Moitas gracias a todos por vir. Imos comenzar con esta mesa. Bueno, eu son Isabel, que colaboro coa Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas. Antes de nada, vou comenzar presentando os ponentes. A miña esquerda está Federico Pichel, que é presidente da Asociación Integral de Rescate de Emergencia Aire. É bombeiro, leva 14 anos de experiencia en campos de refugiados, fundou a asociación con outros bombeiros concienciados polas circunstancias, ¿no?, da situación dos refugiados. Está formado en emerxencias no mundo acuático e sanitario, é buzo profesional, especialista en rescate e salvamento. O seu carón está... antes de nada, quero desculpar a presencia de Ernesto Maleno, que vichedes no programa que estaba incluído nesta mesa como ponente. Onte tivo un accidente, ten un esguince e unhas contusións na cabeza que impediron a viaxe. Mandou a súa disculpa, sinte moito non poder estar aquí. Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche durante moitos anos, estivo moi cuestionado polos estamentos policiais nestes últimos 8 anos. Foi impulsor polos dereitos e garantías das persoas migrantes nos CIEs. Ten o Premio de Derechos Humanos do 2016 otorgado pola Asociación pro Dereitos Humanos de España. Estivo 30 anos ao frente do juzgado número 6 de Madrid. Peleou moito e afirmou, ten unhas afirmaciones moi contundentes sobre o sistema judicial como sistema beligerante cos débiles e moi complaciente cos poderosos, que falaremos agora con máis calma do tema. Anabel Montes, jefa de misión de Open Arms, investigada por presunto delito de favorecer a inmigración ilegal, como todos sabedes. E asturiana, comenzou como socorrista, leva dende o 2015 rescatando migrantes en Lesbos. É a única muller que ocupa o cargo de jefa de misión das pocas organizacións que están traballando sen día no Mediterráneo. Leva 15 misiones co Astral, co Azurro e con Open Arms. E Fernanda, que a maioría de vos a coñecedes, Fernanda Tavares é periodista, traballa coa Voz de Galicia dende fai 28 anos como xefa da delegación, como xefa de cultura, como redactora columnista do Diario 16, como directora de V Televisión, como directora de programa de actualidade e análise vía V e tamén como directora de Voz Audiovisual. Paso ya a la palabra para comenzar xa esta interesante mesa.
Bueno, moi boas tardes a todos. Creo que non hai nada mellor que facer, aínda que as alternativas para algúns sexan moi suculentos, que estar aquí hoxe pola tarde falando das cousas das que nos van falar os nosos convidados. Son eles os que teñen que contarnos cousas. A mí me gustaría que despois de que les falaran estableceramos un debate, que por suposto preguntarades cousas, sei que tedes dúbidas, que seguro que hai moitas dúbidas en relación con este asunto que hoxe nos trae hasta aquí. O título da mesa, eu vou enrollar pouco porque creo que interesante, como decía, son eles, pero o título da mesa penso que é suficiente revelador do momento nos encontramos. Salvar vidas, obrigación, obriga ou delito, exactamente o título desta mesa. Unha pregunta que probablemente hai non tanto tempo sería impensable que se fixera, ¿no? Como podemos estar debatindo si salvar vidas pode constituir un delito ou levar a determinadas persoas, como o caso de Anabela, a vivir situacións como que as que probablemente ela nos poda contar a partir de agora. Hai ese titular que se ten utilizado nos últimos anos e que ten que ver co feito de que Europa está vivindo o maior movimento de refugiados dende a Segunda Guerra Mundial. Eu non sei se a sociedade está a sociedade tanto civil como a clase política está atendendo esta circunstancia a altura do problema que temos encima. Eu teño a sensación de que como xeración seremos xulgados no futuro. Teño a sensación tamén de que hai non demasiada xente ou demasiadas organizacións involucradas en atender un problema desta dimensión. Imos escoitar a cada un dos convidados desta tarde, 10 minutos, un cuarto de hora aproximadamente, para que nos cuenten exactamente o seu ámbito de traballo, e a partir de aí, como decía, creo que o interesante será que establezamos un diálogo. Se vos parece, empezamos por Anabel, por razóns de actualidade casi, ca inminente chegada de ese barco de Aquarius o Porto de Valencia, e que as cousas que teñen sucedido nos últimos días, que creo que pode darnos información prácticamente de última hora. Adiante, Anabel.
No, hola, buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí. Bueno, para ser un poco breve y concisa, porque el tema se podría alargar mucho más, bueno, me gustaría explicar que Open Arms nació de una necesidad concreta que no estaba siendo cubierta en ese momento. Eso nos ha llevado a la situación que estamos viendo ahora, en la que hace 2 meses se nos ha retenido nuestro barco en un puerto de Sicilia. Y se ha abierto investigaciones personales por los tráficos, por lo que ha comentado la compañera, de supuesto tráfico de inmigración clandestina, y también hemos sido acusados de asociación ilícita, que si no lo sabéis es la ley antimafia italiana, que aquí en España no existe. Ese cargo obviamente se ha retirado porque no tenía sentido ninguno. Pero la investigación por inmigración clandestina sigue abierta. Rápidamente, quiero explicar que Open Arms está basada fundamentalmente en 2 pilares. Uno es el pilar humanitario, en el que no creemos que exista ninguna razón por la que alguien pueda acaso tener duda de si salvar a una persona o no. En nuestro caso, en el mar, pero extrapolable a cualquier otra situación. Pero sobre todo también nuestra base es la base legal, que es la que nos respalda a nosotros cómo llevar a cabo esa obligación humanitaria. No me voy a meter mucho en ello porque son temas legales que son complejos, si hablamos de derecho internacional y derecho marítimo todavía más, pero por decir solamente enumerar cuáles son aquellos acuerdos internacionales que nos respaldan a nosotros y los cuales Italia actualmente está quebrantando. Solamente para nombraros os voy a decir la Convención de los Derechos del Mar de las Naciones Unidas del 71, la Convención SOLAS de 1974, la Convención SAR, que son las siglas Search and Rescue, de búsqueda y rescate del 79, con las enmiendas de 2004 en las que hablan de que el capitán de cualquier barco está forzosamente obligado a ayudar a cualquier persona en emergencia en el mar y llevarla a un puerto, el puerto más cercano y seguro, ¿vale? Por otra parte, también podemos hablar de la Convención de Ginebra, de Refugiados de Ginebra del 57, y la Carta de los Derechos Humanos. Obviamente, esto es la manera de decir que todo lo que hacemos tiene una obligación legal. Hablando de nuestro caso personal, Italia, lo que ha hecho ahora cerrando los puertos esta semana pasada, es legal. Está quebrantando unos convenios que se ha firmado. Y metiéndonos un poco más también en este tema tan complicado legal, en este caso concreto del Aquarius tenía la obligación total y absoluta de llevarles a puertos italianos, ya que su centro de coordinación de rescates y emergencias situado en Roma era el centro que coordinó todo el rescate. Por lo tanto, lo que no pueden hacer es dar todos los avisos, coordinar todo el rescate con un barco de una ONG y en el momento en el que están todos a bordo decir, no, ahora no es mi problema. Con lo cual, eso es ilegal. Se puede llevar a Italia al Tribunal de Hamburgo que rige los derechos del mar y, estamos luchando para que se haga. Y, así como presentación lo voy a dejar aquí porque si no, no me quiero extender, ¿vale?
Bueno, tendremos ocasión, como decía, que yo creo que va a ser interesante establecer ese diálogo, pero vamos a escuchar primero a Ramiro para que nos relate un poco cuál es su ámbito de actuación y su compromiso.
Buenas tardes a todas y todos. Yo voy a leer lo que tengo escrito y lo voy a leer por una sencilla razón, porque me sería imposible desarrollar el tema que tenía estructurado en 15-20 minutos. Y sin embargo, leyendo, porque además lo he dejado manuscrito para poder hacerlo más comprensible y evitar el lenguaje tecnocrático propio de la judicatura. Y diremos, partiendo de lo que ha comentado brevísimamente Anabel, yo, ¿dónde me he centrado? Me he centrado en tratar de desmontar el discurso oficial que relaciona o quiere relacionar a las mafias como los causantes de la inmigración irregular, cuando, al revés, lo que yo creo es que las mafias son una consecuencia de la represión y del cierre de fronteras. El discurso oficial sobre la inmigración clandestina señala precisamente a las mafias como el sujeto que propicia, que controla y que se beneficia del tráfico de personas. Pretende hacerlas las responsables de la explotación y de la muerte de las personas que tratan de atravesar las fronteras de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el concepto mafia remite ineludiblemente a crimen organizado y le atribuye a las mafias una participación en la materia que contribuye así indirectamente a criminalizar, como ha apuntado Anabel indirectamente, a todas las redes y recursos que permiten a los migrantes o solicitantes de asilo acceder irregularmente a Europa o intentar acceder, incluyendo incluso en esa criminalización, como también apuntó Anabel, a las redes familiares o humanitarias. En el derecho penal español, incluso hasta el año 2015, el artículo 318 bis del Código Penal castigaba con pena de multa y pena de prisión la mera ayuda humanitaria. Es cierto que en el año 2015 se ha reformado el artículo 215, pero atención, el párrafo tiene un peligro que es que permite la interpretación en el sentido de romper la exclusividad de la ayuda humanitaria cuando el juez o el fiscal entienda, en una interpretación expansiva de los conceptos abiertos del derecho penal, que se está produciendo una colaboración, una cooperación con la ayuda a la inmigración irregular y, por lo tanto, trasladan la ayuda al campo de indirecto mafioso, o por lo menos en el sentido de colaboradores no voluntarios, pero sí imprudentes, que es también un título que en derecho penal se utiliza, y dice, bueno, ustedes sabemos que no quieren directamente, o sea, no tienen la intención de, pero son unos imprudentes porque con sus tareas de ayuda y salvamento lo que están haciendo es el juego a las mafias. Por eso se han producido las aberrantes imputaciones tanto de los bomberos, que todos conocen ustedes, en Grecia, como las no tan aberrantes en el sentido ya jurídico, resoluciones italianas, porque los italianos, aparte de las infracciones y violaciones de los convenios internacionales a los que se ha referido Anabel, lo que están haciendo es deliberadamente una interpretación extensiva de los tipos penales. Anabel lo apuntó, el disparate de la asociación ilícita para delinquir, y mediante esas interpretaciones extensivas generar miedo, que es al final de lo que se trata. Lo que hace también el discurso oficial al utilizar a las mafias es que esta utilización de las mafias en el discurso frente a la inmigración irregular y en defensa del cierre de los flujos migratorios es eximir a los gobiernos e incluso a las opiniones públicas precisamente de la culpabilidad que produce la muerte y el sufrimiento de personas por tratar de superar las fronteras. No obstante, si ustedes, vamos, simplemente con ver un poco lo que ocurre en nuestra realidad y ser medianamente atentos en la observación de lo que ocurre, no pocas veces la publicidad de lo que ocurre en las fronteras destruye esa estrategia de pretender atribuir a las mafias la estructura de la inmigración irregular. Y pongo como ejemplo la visualización de la represión policial en las zonas de las vallas de Ceuta y Melilla por guardias civiles contra inmigrantes subsaharianos. Esos seres humanos, ahí no había ningún mafioso, ninguno. Ni siquiera los coroneles de la Guardia Civil se han atrevido a decir semejante cosa. Y después, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué podemos pensar con los muertos en la playa del Tarajal? también por disparos, según dicen, de pelotas de goma, contra personas que lo único que trataban era de salvarse de morir ahogadas. Esa visualidad, ahí no había mafia, ahí no había ningún mafioso. Ahí lo que había era actuaciones que jurídicamente son ilegales y que dieron lugar a la apertura de procedimientos penales, pero por desgracia el sistema judicial penal español, como antes apuntó la presentadora, por desgracia, es un sistema muy complaciente con los poderosos y sobre todo con el poder, con el gran poder autónomo del subsistema policial. Estos datos visibles, que todos hemos podido ver y que he puesto esos ejemplos de Ceuta y Melilla, es lo que nos enseñan. Pues no, a mí, en mi opinión, nos enseñan el rostro incivil, el rostro indecente de la Europa fortaleza, que pretende alimentar la idea de que Europa es un continente asediado por migraciones masivas. Es cierto que las políticas de cierre de fronteras desarrollan, crean tragedias, tragedias que afectan a migrantes, a solicitantes de asilo. Pero en estas tragedias no sufren las organizaciones criminales, no son reprimidas efectivamente las organizaciones criminales que se aprovechan bien lucrativamente con precios desorbitados en el transporte o bien, lo que es más grave, mediante la explotación directa, fundamentalmente por lo que yo he podido ver en mis tareas de juez de control del centro de internamiento de Madrid Aluche, explotación de mujeres para la explotación sexual. Son las políticas, por lo tanto, de cierre de fronteras quienes provocan la existencia de las mafias. Es cierto que las políticas de los discursos oficiales hacen también otro juego de cara a la opinión pública y de cara a la manipulación. ¿Qué es lo que se hace? Es presentar a los migrantes irregulares como víctimas pasivas de las mafias, ocultando con un apoyo mediático generalizado que las mafias no solo son la consecuencia de esa perversa unidad alcanzada en la Unión Europea para la represión de los migrantes, sino que tratan de considerar en el discurso oficial a los migrantes clandestinos como víctimas pasivas de las mafias. Es decir, lo que hacen es negarles el reconocimiento como sujetos de su propia historia y como sujetos de su propia decisión, agregando así vejación más a las muchas vejaciones que reciben a lo largo de su itinerario, tal como mantiene y explica mejor que yo la antropóloga Dolores Juliano en su estudio sobre excluidas y marginales. Bueno, yo voy a parar porque tendré ocasión de continuar cuando el momento me toque para así poder compartir más tanto en el debate entre nosotros, si lo hubiere, como con ustedes, que seguro que lo habrá.
Bueno, yo lo mismo, un poco intentaré ser breve para luego poder hacer una ronda de preguntas y toda la historia. No voy a incidir en ninguna de las cosas que han dicho porque me parecen súper evidentes ambas. Es decir, creo que el título un poco de esta charla, que es que si esto es un derecho o una obligación, el rescatar personas, es un poco absurdo. Es decir, toda persona con dolor de frente entiende que eso es así. Yo sí diré que, antes hubo un pequeño error en mi presentación. Yo no llevo 15 años en las ONGs, llevo 15 años como bombero. Nosotros formamos la ONG, va a hacer ahora para 3 años, y la verdad es que, siendo sinceros, un poco inspirados en Open Arms, que sus comienzos fueron también un poco como los nuestros, gente que yo creo que no venía de este mundo para nada, que se encontraron con una situación que no tenía explicación, que era insostenible, y decidieron hacer algo. Y yo siempre comento en todas las charlas en las que participo, cuando me preguntan sobre este tema, que yo soy una persona que a priori estoy frontalmente en contra de la existencia de ONGs. No me malinterpreten. No es que esté en contra de que deberían prohibirse ni nada, pero entiendo que es una figura que no debería existir per se. Es decir, si hay un problema migratorio en Europa, por ejemplo, en cualquier otro país, o si hay un problema de marginación social o un problema de vulneración de derechos, todas estas tareas debería hacerlas, al menos desde mi punto de vista, unas instituciones, unas organizaciones que para eso tenemos un sistema, para eso tenemos unos políticos, para eso tenemos maneras de hacerlo de manera oficial. Es decir, yo no concebía aunque suene paradójico, cuando montamos la ONG, yo no concebía la necesidad de que un ciudadano de a pie forme una asociación para ir a rescatar gente. En nuestro caso, nosotros nos trasladamos a Lesbos, luego estuvimos en Casicas, luego en Tesalónica. No concebía que esto debiese hacerse de esta manera. Es decir, yo en mi caso, trabajo de bombero. Yo cuando hay un incendio estoy en mi horario laboral, el Estado me paga por realizar una tarea, un rescate, y ese es realmente, en mi opinión, la labor de un Estado o de la institución que corresponda. Entonces, para mí fue algo muy puntual. Yo creo que ya os digo, nos pasó un poquito lo mismo que a Open Arms. Vimos una situación, vimos que no se le estaba dando solución y al final la situación nuestra fue un poco de ver que no había más remedio que ir por nuestros medios. Cuando nosotros salimos para Grecia con el inicio de los flujos migratorios y los fallecimientos masivos en el Mediterráneo, yo siempre creí que sería algo temporal. Es decir, bueno, pues es una situación que por lo que se ve ha desbordado Europa, vamos, ayudamos y esto ya se estabilizará. Después de casi 3 años, si bien sobre el papel sigo creyendo que las ONGs son instituciones que no deberían hacer el trabajo que están haciendo, yo creo que se ha hecho evidente para mí y creo que para cualquiera que siga un poco este tema, que es que son indispensables, no, lo siguiente. Es decir, en estos momentos, no sé si decir el número exacto de barcos que hay o deja de haber, pero yo entiendo que el rescate ahora mismo en el Mediterráneo lo están realizando casi al 100% exclusivamente ONGs. Y es un poco lo que comentan mis compañeros y lo que vemos todos en el telediario. Están muriendo la gente a miles. Para mí no tiene ningún sentido que las instituciones no estén haciendo este trabajo. Un poco también hablando del tema de derecho, es que no solo cuando te metes en esto y lo vas viendo día a día, no solo no están haciendo nada y lo están dejando en manos de personas particulares que se lían la manta a la cabeza y deciden hacer algo, sino que encima, en el momento que esto han visto que ha ocurrido, porque claro, yo creo que a veces los gobiernos creen un poco que la población que gobiernan y a la que en teoría deberían servir, pues que somos un poco como borregos, lo cual algo de cierto es. Y yo creo que a lo mejor en un momento dado ellos no esperaban que hubiera una reacción por parte de la población, que se formaran ONGs, que Proactiva Open Arms haya llegado hasta el punto que ha llegado, cuando yo creo que cuando empezasteis erais 4 socorristas con un flotador, porque eso era así. Yo creo que no esperaban que ocurrieran hechos como lo de Aquarius o como los bomberos sevillanos. Yo tuve una reunión con uno de los bomberos sevillanos una semana después de que se les detuviese, se les tuviese en prisión y luego se les soltara con cargos. Y yo creo que todo esto no se lo esperaban. Cuando han visto que ha habido una reacción considerable desde, digamos, la población general para tomar medidas contra esto y que aún encima se les ha ido de las manos, pues yo creo que han dado un paso más. Y lo que han hecho es un poco quizá lo que el punto central de este coloquio, y es que se ha ilegalizado la ayuda humanitaria. O sea, se ha llegado a un punto de absurdo tal que no es legal poder rescatar gente. Y yo creo que es un poco lo que está ocurriendo y lo más grave de todo. Yo ya os digo, cuando empecé con esto entendí que era un hecho puntual, que sería de una duración determinada, que los organismos competentes tomarían las medidas necesarias y que esto se resolvería en 6 meses, 1 año. Nunca creí que llegase a este punto donde no solo no se ha resuelto, sino que al verse desbordados por la labor de los propios ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, los políticos han empezado a tomar medidas legales contra las ONGs que ayudan, llegando a esta situación que para mí es kafkiana. Y me imagino que para cualquiera que tenga, pues eso, 2 dedos de frente. Y un poco es eso. Por lo demás, yo creo que todo lo que han dicho son conceptos muy básicos, muy, muy sensatos y poco más tengo que añadir.
Bueno, tanto Anabel como... Tanto Anabel como Federico habéis estado allí, en el Mediterráneo. Me gustaría un poco, lo leemos habitualmente en los medios de comunicación, lo vemos en las noticias, en los informativos, pero que nos contéis un poco de primera mano, Federico, empiezo por ti, ¿qué está pasando en estos momentos en el Mediterráneo? Casi nada.
Pues mira, te iba a decir, ahora mismo nosotros nos hemos desplazado al Mediterráneo, nosotros ahora mismo estamos con un proyecto en el Sáhara y luego tenemos otro proyecto en Grecia, seguimos, pero seguimos en Atenas. En nuestro caso nos hemos reinventado un poco porque el Mediterráneo cambió la situación original. La situación original es verdad que podías ir a rescatar las costas con un equipo de rescate básico, que sería pues embarcaciones de corto alcance, con socorristas, con una base desde tierra para operar. Yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que el nuevo perfil es un poco al que se ha adaptado Open Arms, que es a barcos de más calado, más grandes, que operan ya en aguas abiertas. Y en nuestro caso, por ejemplo, esto se nos escapaba, tanto a nuestra capacidad técnica como económica, como de cualquier otro nivel. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ahora lo que podemos hablar es quizá un tema que no creo tampoco que sea a lo mejor el propio de este debate. Nosotros ahora estamos en Atenas y con lo que estamos trabajando nosotros ahora es con toda esa gente que llegó en su momento, los que no murieron cruzando el mar, se han quedado con un problema de larga duración donde la cadena de supervivencia ya no está en peligro. Es decir, nosotros sí fuimos, íbamos a rescatar para salvar vidas directamente. La gente moría y pretendíamos que sobreviviesen y que llegaran a tierra. Sí que es verdad que cuando fuimos allí lo que observamos es que en el momento que llegaban a tierra quedaban completamente desatendidos. Una idea equivocada sobre cómo funciona el mundo, por lo que veo, 3 años después, entendimos que los gobiernos locales darían unas soluciones, aunque fueran precarias, a esta gente. Y 3 años después lo que nos encontramos es que todos estos inmigrantes viven una situación de vulnerabilidad brutal. No se les han arreglado papeles, se les ha dispersado por Europa y luego se les ha bloqueado en los países donde se les ha bloqueado, que a lo mejor no era su punto de destino o donde no tenían familias o ningún tipo de arraigo ni ninguna posibilidad de superación ni de nada. En nuestro caso estamos en Atenas trabajando con mujeres embarazadas o con mujeres, con niños lactantes o niños de 1, 2, 3 años que estaban viviendo en la calle desde hace, pues lo dicho, desde hace 1 año y medio, 2 años, 3 años, que no se les ha dado ninguna solución. Y entonces en nuestro caso lo que hemos hecho es coger un edificio, convertirlo en un hotel con pequeños habitáculos, donde hay zonas comunes, y darles una posibilidad de salir de la calle literalmente y dar unos servicios básicos de pediatría, de ginecología, de guardería, de cocina, de lavandería, porque no están haciendo los estados este trabajo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. A nivel, seguramente, de cómo está el Mediterráneo ahora, yo sí creo que podrá aportar mucho más ella que yo.
Pues, Anabel, cuéntanos un poco, en primera persona, como tú has vivido. Bueno, con misiones incluso muy complicadas en las que pasaron cosas terribles. Trasládanos un poco cómo se vive una misión de esa naturaleza y qué es lo que está pasando exactamente en el Mediterráneo en estos momentos.
Vale. Bueno, yo primeramente me gustaría aclarar que hablar de Mediterráneo es algo muy complicado y porque tiene una diversidad totalmente absoluta. Partiendo de la base de que, por ejemplo, la ruta Egea de Turquía a Lesbos, la Mediterránea central de Libia a Italia y la frontera sur de España con Marruecos son realidades distintas, no se pueden comparar una con otra, porque tanto el motivo como el viaje como el destino cambia completamente. Entonces, habría que analizarla una por una. Entonces, yo, si os parece, me voy a centrar en la italiana. Sí que es cierto que hemos estado 1 año y medio en la Egea, pero ahora mismo el punto más caliente, que ninguno de los está bien, ¿no? Es el Mediterráneo central para nosotros. Entonces me voy a centrar en esa. Ahora mismo la realidad mediterránea es exactamente la misma que lleva pasando más de 10 años. No ha cambiado nada. La diferencia es que desde hace 3 años que llegó la primera ONG, que es una ONG que se llama MOAS, es público y la gente lo sabe. Esto no quiere decir que ahora salgan más. Puede que haya habido un aumento del flujo, pero no es nuevo. A Italia llegan embarcaciones desde hace más de 10 años, desde Libia, desde Egipto ahora ya no, y desde Túnez se está reactivando.
Con esto quiero decir que es una problemática de hace mucho tiempo atrás, se sabía desde hace mucho tiempo atrás, simplemente no interesaba que la gente de a pie y que los civiles lo supieran. En el 2013 Italia lanzó la operación Mare Nostrum, en el cual la Guardia Costiera italiana se encargaba de hacer este trabajo. Lo que pasa es que un año después de unos cuantos millones de euros, cuando pidió ayuda a Europa, Europa dijo que no. Con lo cual la operación Mare Nostrum se canceló. Ahí es donde entran en juego las ONGs. La situación es tan difícil de explicar realmente que me cuesta. Son cientos de miles de personas que por una serie de clases de razones, perdón, totalmente lícitas, porque sinceramente siempre se habla de huida por guerras, siempre se habla de huida por hambrunas, pero hay muchas más razones. Hay huidas por violencia de género, hay huidas por violencia de orientación sexual, hay huidas económicas por la palabra movimiento. Hay movimientos porque sí, porque una cosa que nosotros también defendemos es porque nosotros podemos movernos a cualquier lado del mundo solamente porque podemos. Y a todos ellos se les niega ese libre derecho de movimiento solamente porque están en un lugar en el que, bueno, alguien más poderoso decidió que no se podía mover. Pero bueno, independientemente de las razones, lo que quiero decir es que es muy diverso, que sinceramente, tal y como están las cosas ahora, no se va a parar. La historia de la humanidad está escrita a base de flujos migratorios y por mucho que alguien se empeñe en poner fronteras, eso no va a parar, simplemente se van a mover y además a una situación todavía más peligrosa donde la única intencionalidad es que se queden por el camino y que no lleguen aquí, poniéndoles trabas a ellos. El camino es mucho más complicado, las fronteras inexistentes que se supone que no existen están siendo creadas dependiendo del pasaporte que tengas. Y yo, sinceramente, me cuesta ser positiva en este aspecto, la verdad. Me encantaría. Sé que no es imposible, sé que es muy difícil. Yo realmente no sé decir una solución efectiva. Podemos hablar de muchas ideas, podemos hablar de maneras de mejorar, pero vamos a partir de la base de que hay una intencionalidad muy clara, unos intereses económicos muy marcados en un continente que estamos empobreciendo simplemente para nuestro enriquecimiento. Con lo cual, partiendo de esa base, hasta que no cambie esa mentalidad, que la gente huya de allí, a mí me parece bastante complicado.
Sí, la escuchamos al juez, pero sí. Anabel, me gustaría saber cómo encajan los migrantes lo que se encuentran al llegar aquí. ¿Están frustrados? ¿Están cabreados? ¿Cómo están?
A ver, vuelvo un poco a repetirme un poco en el sentido de la diversidad, porque hablamos a veces de África como si fuera muy pequeño y hay una cantidad de países, de culturas, y el conocimiento acerca de la ruta y de lo que va a pasar al final es muy diverso. Hay mucha gente que obviamente está en la necesidad imperativa de poder huir porque su vida corre peligro, con lo cual ahí en ese momento la peligrosidad del camino es indiferente, porque más peligroso es quedarse donde están. Hay gente que tiene un desconocimiento total y absoluto de tanto del camino como de lo que hay al otro lado, y hay personas que saben un poco, que saben menos. O sea, para haceros un pequeñito así resumen, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener en el mismo barco 26 nacionalidades. No es comparable una persona que huya de la dictadura de Eritrea con alguien, una persona de Nigeria que huya de Boko Haram, con una niña que huya de la ablación de Costa de Marfil, o con alguien que incluso ha salido una patera de 100 personas de Yemen y solamente llega una viva. Entonces, es muy complicado hablar de lo que sienten ellos aquí al llegar, porque las razones y las vivencias son muy diversas. Pero lo que yo creo que puede ser un poco más general, esto lo digo por lo que he podido hablar con muchas de estas personas, es la frustración de no entender el porqué. Simplemente el porqué.
Juez, decía Anabel que no es optimista en relación con la solución a este asunto. ¿Usted es optimista o pesimista?
Yo, desde luego, a corto plazo soy muy optimista. A corto plazo. ¿En qué sentido? En que la sociedad, y es el único elemento de optimismo, empieza a reaccionar. Ahora, soy muy pesimista en que esa reacción de una parte importante de la sociedad pueda lograr diríamos, avances importantes en una regulación de los flujos migratorios respetuosa con los derechos de las personas. En eso soy muy pesimista. Ahora, soy optimista en el sentido que he dicho porque también veo cada vez más y veo por las actuaciones como juez que he tenido que la sociedad civil empieza a no ser indiferente ante estos problemas. Es cierto que una parte de la sociedad española, además, cuando el discurso oficial y el discurso mediático relaciona las migraciones de gente pobre que viene a disputar trabajos a gente pobre, en esos sectores se produce una reacción contraria a una aceptación del migrante como persona con igualdad de derechos. Ahora bien, yo creo que Anabel lo dejó caer también. Hay distintas categorías de inmigrantes, de solicitantes de asilo y distintas causas. Pero ¿por qué, en mi opinión, digamos, la Unión Europea, como Europa de los mercados, tiene esta política tan dura y la va a tener, en mi opinión, y aquí es por lo que soy pesimista, más dura todavía? Porque hay una lucha no contra la pobreza, sino contra los pobres. La Unión Europea ha decidido machacar al pobre. Es evidente que no todo migrante, y mucho menos no todo y la gran mayoría de solicitantes de refugio sirio, no son pobres. De hecho, han podido entrar por la frontera sur sobornando, pagando a los marroquíes, no a las mafias, porque los servicios oficiales, tanto de Marruecos como de España como de Italia, también son corrompidos en virtud precisamente del fomento de las ilegalidades que a su vez propicia ese tipo de legislaciones represivas. He leído con mayor o menor detalle cómo Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la otra organización mafiosa italiana, que no me acuerdo ahora su nombre, han introducido sus tentáculos en los circuitos oficiales de distribución de dineros públicos para ayudas. Eso es muy grave y eso es por lo que me hace también ser pesimista. Ya no digamos cuando veo, y lo he visto yo personalmente como juez, cómo el desarrollo del negocio industrial de la represión de la inmigración provoca un efecto en cantidad de sectores industriales de incremento de la represión y, a su vez, en sectores de trabajadores que trabajan para ese sector de la represión, ven un modo de garantizar unos sueldos importantes. Yo no puedo decir ahora las cifras porque no me preparé para esto, pero oí en una charla en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en Cádiz, a la periodista Patricia Simón, las cantidades de miles de millones de la Unión Europea dedicadas a la represión, a la industria de la represión. En España, solo el sistema FIBE, que tiene ya controlada no solo la frontera sur española, sino que está prácticamente llegando a la zona de Cataluña, es decir, la costa levantina ya está, la costa gallega no está, porque tampoco hay desviaciones de movimientos de embarcaciones hacia el norte de España, por supuesto, pero el coste y, por lo tanto, las inversiones producen unas ganancias muy importantes para sostener estas políticas de migración. Me preocupa también, y soy pesimista, porque, sinceramente, yo conozco al ministro actual del Interior, 6 años y medio con él de juez de instrucción en Bilbao, y no espero nada de una persona autoritaria, retrógrada en la aplicación del derecho. Es lo que te puedo decir.
Federico, quiero saber ya, yo también tu opinión. ¿Sí?
Pesimista. Yo en mi caso es única y exclusivamente pesimista. Por un lado, por lo que comentan ambos. En realidad, sobre todo porque estoy viendo la deriva política de Europa al respecto y desde luego creo que no es para favorecer este tema, ni para mejorarlo, ni para dignificarlo. Por otro lado, porque como en el caso de Anabel he visto a los inmigrantes que han ido llegando, en mi caso estaba más orientado en Cachicas, por ejemplo, a un gran número de sirios, pero también a kurdos, a pakistaníes, a iraquíes, afganos incluso, y si es verdad que efectivamente hay un abanico muy grande y cada uno tiene una perspectiva muy diferente, en el caso de los sirios, por ejemplo, venían con un nivel cultural muy alto, en su momento incluso un nivel económico cuando vivían en Sietal, igual que los afganos venían todo lo contrario, con unos conocimientos muy rudimentarios de lo que es el mundo real, más allá de la montaña en la que vivían prácticamente. En casi todos los casos, la sensación era de frustración total y absoluta. Para que nos hagamos una idea, o yo es un poco la idea que me he hecho, es como si ahora una bomba nuclear arrasara Cataluña y los catalanes al llegar a Francia no se les dejara entrar, se les aporrease, se les metiera en centros de concentración. Claro, la sensación de incomprensión es brutal. Sí, ya os digo, era un país que estaba un poco había oído lo que era Europa, creía que Europa era lo que muchos creíamos a lo mejor hace no tantos años. Y cuando se han encontrado lo que se han encontrado, la situación de frustración, de asombro brutal, pues era quizá la más compartida. Y por otro lado, el pesimismo viene también por la deriva un poco de Europa, de la política, y por un tema muy sencillo. Es que es muy fácil criminalizar la inmigración, es muy, muy sencillo. Tú lo que tienes es a un montón de gente que viene aquí, viene sin un duro, viene en unas condiciones muy precarias. Cuando llegan, claro, yo he usado la palabra desilusión, pero esa desilusión yo entiendo que con el paso del tiempo se convierte en frustración y de ahí no, es que no quiero decir a lo mejor odio, pero sí en una situación. Yo sin pasar un tema de esto, si entro en Francia y lo primero que hace la policía es aporrearme, luego me meten en un centro de tal, me separan de mi familia, no me dejan trabajar, me quitan todo lo que tengo. Claro, llega un momento en que por un lado, la ilusión a lo mejor con la que venía me la destruyen. A la gente del país, que claro, comentaba aquí mi compañero que decía que claro, que sí tiene fe en la población base, pero es que es muy, muy fácil criminalizar a la inmigración. Las traes, los destruyes, los divides, los machacas, no les das una alternativa. Yo, cuando estuvimos en el campamento de Cachicas, yo recuerdo una de las cosas con las que más dolor volví a nivel emocional, es los niños que había allí. Y no porque estuvieran en ese momento en una situación especialmente lamentable, que cuando llegamos estaban casi, en una situación, en algunos terminal prácticamente, hubo que darle un revés loco. Pero con el paso de los meses conseguimos que se estabilizara y ellos hasta los veías jugar por allí, pues bueno, estaban como entretenidos. Pero tú lo que veías es que a esa gente no se le estaba dando educación, no se le estaba enseñando el idioma nacional, no se le permitía moverse libremente, se les estaba metiendo en guetos. Y yo es lo que siempre pienso, tengo dos niños, ahora uno tiene 9 años, el otro casi 5, y la situación que ves ahí es que como esto se prolongue 2, 3, 4 años más, solo hay un futuro posible para esta gente y para estos niños, y es delinquir. Entonces, es muy sencillo convertir la inmigración en un problema real. El problema, el verdadero drama de todo esto es que son los gobiernos los que lo están convirtiendo en un problema. Aquí no tenía que haber problema ninguno. Aquí lo que tenía es que aceptar a esta gente lo mejor posible. Es un poco lo que dice Mabel, que yo no sé cuál es la solución exacta. Es decir, oye, pues poner esto y esto, no lo sé. Pero se les puede recibir de otra manera, se les puede dar una oportunidad de adaptarse hasta cierto punto y no convertir esto en un problema, pero es lo que se está haciendo. Se está convirtiendo en un problema que a 10 años vista va a ser muy grave. Y eso lo que es muy sencillo, pues yo no sé si para la gente pobre de aquí o para los trabajadores o para el tema de salarios o para qué, pero eso es muy sencillo criminalizarlo y dentro de 10 años que alguien diga, ves, es que como dejamos entrar tantos inmigrantes, ahora estamos como estamos. No es que hayamos dejado entrar a tantos, es cómo los hemos dejado. ¿Cómo los hemos dejado? No, cómo los hemos no dejado entrar y cuando han entrado, cómo los hemos tratado. Y eso sí es un problema. Por eso yo soy muy pesimista, porque al final las instituciones van a ganar al pueblo llano, por decirlo de alguna manera, porque tienen mucho más poder, mucho más medios, porque tienen un peso de las fuerzas económicas brutal por detrás. El tema, por ejemplo, de los millones que se dedican a proteger Europa, en lugar de ayudar a la gente que llega, claro, es que ahí hay un interés económico brutal. Es decir, las concertinas, alguien las estará vendiendo, se estará haciendo de oro y necesitará seguir vendiendo concertinas, con lo cual las vamos subiendo, pues yo no sé, hasta Valencia, hasta Cataluña, hasta donde haga falta. Y este es el problema, que es muy sencillo criminalizar esto y que acabe saliendo muy mal, y es muy complicado concienciar a la gente de que no tiene por qué ser un problema, que puede ser incluso una oportunidad, y por eso soy básicamente muy pesimista.
Porque, juez, uno de los argumentos de muchos estados es precisamente ese, que Europa no tendría capacidad para asimilar a todos los miles de personas que están llegando. ¿Cómo habría que organizarlo para demostrar que efectivamente esta afirmación tiene más de xenofobia o más de discriminación que de realidad?
Yo las afirmaciones, los discursos oficiales de que Europa no tiene capacidad de acogida no la comparto.
¿Pero cómo tendría que ser la cosa? Porque esto es un poco lo que está inoculando, lo que se está trasladando a la población.
No la comparto.
Que no se podría asimilar a toda esta gente, ¿no?
Porque
esto es lo que
Europa
dice, lo que se dice.
Hoy por hoy es, yo creo que el continente más rico a nivel del mundo, incluso por delante del Imperio americano. No lo sé si con China estaría a la par, y por lo tanto capacidad de acogida de la Unión Europea y de otros países que no pertenecen a la Unión Europea, ahí no habría problema, porque además la diversificación de los flujos migratorios, como has estudiado Saskia Sassen, es una realidad. Es decir, no todo el mundo va a ir a España, no todo el mundo va a ir a Italia, no todo el mundo va a ir a Francia, Alemania, etc. Bueno, el sistema. Yo creo que si tú en la organización del trabajo para las personas que vienen a buscar trabajo, una medida que es, por ejemplo, la búsqueda de trabajo directamente, es decir, se concede permiso para buscar trabajo, ya es una medida que evita las inmigraciones irregulares o clandestinas, porque facilitas la posibilidad de que puedas buscar trabajo legalmente. En segundo lugar, un apoyo a la integración, ¿eh? Un apoyo a la integración. Y esa integración pasa no por las ayudas de subsistencia, no por las ayudas de mero sobrevivir, sino pasa por algo que es muy importante, que es la igualdad de derechos. Porque el problema fuerte que viene en relación con los tratamientos discriminatorios de la inmigración es en la desigualdad de derechos. En esa desigualdad de derechos se aprovecha también el propio sistema económico. O sea, vamos a ver, la inmigración irregular es funcional al sistema económico. El sistema económico en las escalas de economía sumergida utiliza muchísimo a la inmigración irregular. Si tú entonces persigues la economía sumergida con eficacia, y cuando digo con eficacia es que las persigues en serio para acabar con la economía sumergida, porque claro, las políticas del llamado sistema global de economía capitalista es intentar mantener a personas en situación irregular para que cobren muy poco, hagan trabajos durísimos y jornadas durísimas. Entonces, si tú combates esa economía sumergida, evitas también que se puedan producir lo que apuntó él, que es las desviaciones o caídas en la marginalidad. Que es cierto, la inmigración irregular, tanto la de origen como la sobrevenida por el nefasto sistema de necesidad, por ejemplo, tienes el permiso de residencia el primer año, pero para el segundo año, para renovar, si no tienes permiso de trabajo, contrato de trabajo y alta en la seguridad social, no te dan el permiso de residencia y caes en la marginalidad y engrosas filas de marginalidad o filas de economía sumergida. Por lo tanto, en mi opinión, ahí tienes que atacar. Y después, yo creo también, aquí no es cuestión de más o menos optimista, yo creo que si se lucha, sí se pueden alcanzar luchas. Ahora, obviamente, si nos quedamos mirando, pues bueno, o nos quedamos desanimados, pues también, no sé, yo no me he desanimado antes cuando la presentadora lo dijo. A mí, por ejemplo, con mi actuación como juez de control del CIE de Madrid, La policía intentó que me empuraran, que me disciplinaran por dos veces, dos sindicatos distintos. Tengo dos medallas, del Sindicato Profesional de Policía y de la Unión Federal de Policía. Intentaron disciplinarme, denunciándome por críticas a las actuaciones del subsistema policial. Bueno, pues yo la verdad no me he rendido y no me pienso rendir y voy a seguir luchando y nada más.
Tú que los conoces bien, ¿qué está pasando en los CIE? Les preguntaba antes a Federico y a Anabel por lo que está pasando en el Mediterráneo. Ya los tenemos aquí, ya están aquí los migrantes. ¿Qué está pasando en los CIE?
Bueno, los CIE como paradigma del final de la represión, es decir, te encierro, te privo de libertad para expulsarte, pues ¿qué son? Pues son centros de sufrimiento, porque la privación de libertad de personas que no han cometido ningún tipo de delito y que lo someten a unas condiciones de control policial intensísimo. Es decir, ni siquiera en las prisiones, eso lo sabe todo el mundo, los funcionarios de prisiones van desarmados. Bueno, pues en el centro de internamiento de Madrid, Aluche, y en todos los centros del Estado español van armados, y solo excepcionalmente. Y solo cuando algún director con un poco de cerebro se da cuenta de que las armas de fuego pueden provocar tragedias enormes, porque además esos pistolones van fuera de todo tipo de funda y los puedes quitar en cualquier tipo de protesta o motín. Bueno, intensísimo control policial que hace sufrir porque, claro, los que llegan no acaban de entender que después de ese periplo, de esa dureza, ya no digamos los que cruzan desiertos, se montan en una patera, logran llegar, me cogen y me destino a encerrarme para expulsarme. Eso genera un sufrimiento añadido a la privación de libertad. Espacios de opacidad, ¿qué voy a decir? O sea, es que los centros de internamiento son peor que las prisiones. En las prisiones, por ejemplo, la gran mayoría de los directores de prisiones permiten, no a diario, pero permiten que prensa y televisión pues entreviste a personas internadas, hablen, filmen en los CIES bajo ningún concepto.
Porque descríbanos cómo es un CIES por dentro.
Un CIES por dentro es una especie de gran comisaría policial con grandes calabozos, dormitorios de 8 y 6 habitaciones, de 8 y 6 camas, literas, en espacios reducidos, con unas salas donde la osadía del redactor del reglamento CIES se les llama sala de ocio, y es, imagínense esta sala con unos bancos y una televisión metiendo ruido ahí arriba, y esto se le llama sala de ocio. No pueden acceder al patio nada más que en los tiempos controlados, y yo quiero que sepan ustedes que, por ejemplo, para conseguir que puedan utilizar los teléfonos móviles 4 horas al día, fue una batalla, pero una batalla que yo no salí de mi asombro. Estaba entonces de secretario de Estado con el anterior gobierno, no del PP, sino del Partido Socialista Obrero Español, época del señor Rubalcaba. Estaba de secretario de Estado el señor don Antonio Camacho, que era fiscal de la Unión Progresista de Fiscales. Pues bien, atención. Frente a mi resolución judicial de que pudieran utilizar los móviles, me llama el señor secretario de Estado para una entrevista, porque los mandos policiales, concretamente la Comisaría General de Extranjería y el director del CIE, dicen que los móviles, atención a lo que van a oír, son instrumentos peligrosos, tal como lo oyen. Entonces hay que tener una reunión para arreglar eso. Y efectivamente, en la reunión, por cierto, rodeado de comisarios vestidos de uniforme, llenos de, ¿cómo se llaman? De estas cosas que llevan medias, bueno, y tal, explican e intentan convencer de que son instrumentos peligrosos. Yo no entendía nada, si decía, bueno, esto ya es una paranoia securitaria simplemente para privar a los internos de que puedan contactar con el exterior y contar lo que pasa en el exterior o incluso comunicarse. Pues ellos la paranoia securitaria la tenían por el lado del instrumento peligroso porque según ellos les podían sacar fotografías a los policías. Y como eran instrumentos que podían fotografiar, que es verdad, los que tienen cámara fotográfica pueden fotografiar. Bueno, se dijo que se indicase en la orden administrativa de que no se podía fotografiar, vale, de acuerdo. Pero entonces viene el segundo problema, que es que ellos no pueden atender, porque son policías, el sistema de control, porque había que hacer, que se ha hecho, una habitación donde montar un sistema de enchufes para que todas las personas pudieran con los cargadores cargar. Entonces la cuestión era que ellos son policías, pero que no son auxiliares de las personas internas. Yo ya no entendía nada, le dije, bueno, pero le dije al director que tenía una cierta confianza, pero bueno, ustedes pues tienen que ayudar, auxiliar y tal. Nosotros, señor juez, la policía no somos asistentes sociales. Y me acuerdo de la frase, los chicos están preparados para luchar contra la delincuencia. En fin.
¿Y asistentes sociales hay en los CIES?
La función de asistencia social está externalizada con la Cruz Roja y hay internos e internas que, bueno, no han expresado opiniones negativas, pero también hay internos e internas que han expresado opiniones negativas. ¿En qué sentido? En primer lugar, de falta suficiente de miembros de la Cruz Roja para la asistencia, sobre todo en traducción e interpretación. Y después, lo más grave, que esto lo descubrimos transcurrido un tiempo, es que la Cruz Roja tiene un convenio en que garantiza la reserva y tiene un pacto de reserva que se traduce en mirar para otro lado cuando hay pues humillaciones verbales o malos tratos físicos. Esta es la realidad.
Bueno, yo no quería acaparar todo el tiempo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quiera trasladar. Nos queda todavía un cuarto de hora, pero insisto, no quería yo acaparar todas las preguntas a las tres personas que nos acompañan. Bueno, hablábamos antes de interrumpirme, si queréis alguna cuestión, ¿vale? La sociedad civil, ¿hasta qué punto puede interrumpir esa sensación de pesimismo que compartís de alguna manera los tres? ¿De qué manera la sociedad civil puede doblegar la voluntad que parece que en estos momentos tienen los Estados y que tiene la Unión Europea como institución? Anabel.
Hombre, a ver, yo sí que soy partidaria de que la población civil tiene mucho más poder del que se cree. Simplemente no hay ningún tipo de unión. Siempre al final gastamos nuestras energías en separarnos más entre nosotros mismos que realmente poder unirnos y hacer un frente común. Pero claro, partimos de la base de que vivimos en una sociedad bienestarista en las que ni mucho menos el sistema educativo ni nos inculca autocrítica, ni nos inculca, bueno, no nos inculca absolutamente nada. O sea, entonces, partiendo de esa base en la que ni siquiera, vamos a ver, si ni siquiera hacemos algo por ayudar al que tenemos al lado, ¿cómo se va a hacer algo por ayudar al que está a miles de kilómetros? O sea, esto sí que es posible hacerlo, es algo que se llama cambiar el sistema educativo, pero bueno, así de fácil suena fácil. Pero realmente sí que creo que, y bueno, en verdad se está demostrando un poco cómo cuando hay algo de estas características, como puede ser el caso de las ONGs, de todas, cómo la sociedad civil puede hacer una muestra de que puede. Yo, haciendo un pequeño recuerdo, cuando estuve en Lesbos, lo que más me sorprendió de todo fue la red que se tejió entre un montón de ONGs, asociaciones, gente independiente que no nos conocíamos de nada, de todos los lugares del mundo, y al final hicimos un sistema que, aunque fuera algo insuficiente, era mucho más eficaz que lo que tenían que haber hecho las instituciones que supuestamente están cobrando para hacerlo. Bueno, los trabajadores de las instituciones que están cobrando para hacerlo. Entonces,
Sí, se puede si se quiere.
Hablabas tú antes un poco, os voy a preguntar un poco a la capacidad que la sociedad civil tiene, puede tener para doblegar este sistema que parece que no quiere, pero hablabas tú antes de la ayuda humanitaria, de las ONGs, la percepción que tenías antes de esta crisis y la que tienes ahora. Yo tengo la impresión de que, ante la dimensión de este problema, las ONGs que han aparecido son nuevas, son de nueva creación, como que el sistema humanitario previo también había fracasado o no estaba siendo capaz de atender la singularidad de este proceso, es que ¿no? Porque las más activas, las que estáis resolviendo, son ONGs relativamente recientes, ¿no?
Porque es que yo creo que también fue un problema reciente, es decir, yo creo reciente por cercanía. Yo creo que todos desde hace muchísimos años conocemos los problemas que hay en África subsahariana, conocemos los problemas que vivió Sudamérica pues hace unas décadas y que en ciertos países se siguen viviendo, pero quedaba todo como muy lejos. En mi caso particular, por ejemplo, nosotros reaccionamos con lo que reaccionó muchísima gente, que fue con el bebé este que aparece en la playa, en una playa europea, porque no era una foto nueva, es una foto que se ha visto miles de veces en miles de sitios, pero no en tus fronteras, no en una playa europea donde de pronto dices, hostia, no puede ser, pero ¿cómo está pasando esto aquí? Y cuando empiezas a escarbar te das cuenta por la cercanía. Entonces, yo sí tengo la impresión, dentro de la corta trayectoria que llevamos en esto, que sí que ha habido una creación masiva de nuevas ONGs en poco tiempo. Pero precisamente por esto, quiero decir, yo creo que había un montón de ONGs que llevaban años trabajando a una distancia prudencial, llamémoslo así, y de pronto, al acercarse el problema tanto, al convertirse en un problema tuyo, yo creo que sí que ha habido un montón de ONGs que han reaccionado. En ese sentido, sí que es verdad que bueno, hay que ser optimista, es lo que dice ella. Nosotros nos ha pasado lo mismo, nosotros hemos llegado a un sitio, a un campamento, a un punto de rescate, a un lo que sea, nos hemos encontrado un montón de pequeñas ONGs y entre todas estás coordinado para hacer un trabajo que quien realmente tenía que hacerlo no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo de manera deficiente. Por eso también un poco mi cambio de actitud de no creo que las ONGs sean una figura que debiera existir, pero a día de hoy creo que son las únicas que están resolviendo problemas. Entonces, en ese sentido, sí que se puede ser optimista. Es decir, un montón de gente está, perdón la expresión, pero está moviendo el culo para hacer algo con este tema. Lo que pasa es que luego te encuentras con cosas como lo que comentaba el juez, que es que un sindicato policial y otro sindicato policial y el ministro de Interior y el ministro de Justicia y la gente que realmente tendría que estarlo solucionando te llaman a capítulo porque intentas hacerlo. Y esto es un poco también lo que le está pasando a ONGs, pues con, bueno, a ONGs como los bomberos de Sevilla, ProEmaid, como Proactiva Open Arms y como otro montón, pues ahora mismo en el norte de África, en Marruecos, bueno, en un montón de sitios donde se criminaliza la acción y se convierte en peligroso hacer lo que por sentido común hay que hacer. Y esa presión viene desde arriba, es decir, viene de arriba hacia abajo. Entonces, no lo sé. Yo soy optimista a nivel calle y de todas formas ya os digo, es una guerra que a mí me parece difícil de ganar porque es muy fácil criminalizar todo esto y hacer que con el tiempo, claro, se haga insostenible. Pero bueno, también ha habido cambios a mejor en algunos casos y no lo sé.
Porque a la sociedad civil, le preguntaba antes a Anabel, los que no estamos bueno, pues directamente en el foco del problema como vosotros, ¿qué nos pedís? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas, aparte de bueno, asistir a actos como esto? ¿Cómo puede ser el activismo desde nuestras casas?
Es que no debería haber ni activismo. Es que en algunos casos es una cosa de sentido común a tal nivel que es que no habría ni que tener activismo. Quiero decir, que el caso de los móviles o el caso de ir a rescatar personas que se están muriendo en alta mar, es que además está legislado todo eso, ¿no? No lo sé. Yo, sinceramente, mucha gente me pregunta si el grado de indignación cuando estás aquí, cuando ves lo que ves, y por supuesto que hay un grado de indignación enorme, pero yo siempre digo que en mi caso, más que indignación ha sido perplejidad, y no me la he quitado en 3 años de encima. Es la perplejidad de ver lo que está ocurriendo que no te lo crees. O sea, no, es algo que para mí era inconcebible, era impensable, antes de verlo en primera persona. Y es que sigo con esa sensación de perplejidad de no sé qué se puede hacer.
¿Y el juez está perplejo también o está cabreado?
Bueno, yo la verdad por mi avanzada edad ni perplejo ni cabreado. Simplemente viendo y lo que pasa y tratando de cambiar. Yo creo que sí se puede hacer porque, por ejemplo, en el plano legislativo se puede hacer, por supuesto, en el plano legislativo se puede. Si se quiere, se puede. Si ese plano legislativo se acompaña con las luchas, en el sentido más clásico de las luchas, y si a la vez, por ejemplo, los medios de comunicación, los periodistas, en mi opinión, tienen una importancia decisiva en la formación de una conciencia en la gente de que las migraciones son un beneficio para las sociedades. Y, por lo tanto, aquí esta consideración, yo creo, lo tengo escrito, es considerar al migrante como pueblo constituyente. No quiero aquí abrir un debate nuevo con lo que quiero decir de los migrantes como pueblo constituyente, pero lo leo expresamente. Y establecer, crear conciencia para un único estatus, el estatus de ser humano con el pacífico reconocimiento de la igual dignidad de todas las diferencias. Esto es lo que pienso.
Hola, hola. Ah, sí. Yo quería facer unha pregunta, en realidad, a todos e todas os que estades na mesa, non? Porque decimos, en realidad, cando facemos a pregunta, hai algunha solución? Parece que non hai algunha solución. Eu a pregunta que fago é, unha sociedade informada, con capacidade crítica, que teña unha cuota de responsabilidade que lle corresponde, porque se decimos que os políticos non fan, pero que resulta que os políticos escollemos nos. Eu que, perdón, está, non sei, me entendéis en galego. Vale, no, simplemente vos pregunto se a solución é que a sociedade tome a responsabilidade na súa man, se informe ben, escolla mellor cando vota, porque os problemas os resolve para ben ou para mal a política, e resolven os problemas da xente que ven pedindo axuda, ou non pedindo axuda, sino escapando e pedindo unha oportunidade, e tamén os nosos. Esa é a pregunta.
Yo creo que sí, que evidentemente una sociedad crítica podría hacer esa labor. El problema es que, claro, yo no sé hasta qué punto tenemos una sociedad crítica. No sé si es un problema educativo, si es un problema de quizá un poco de los medios de comunicación. Sí que es verdad, yo también estoy de acuerdo. Los medios de comunicación están muy politizados en muchos sentidos. Entonces, claro, yo creo que es que no tenemos una sociedad crítica. Es decir, si lo fuera, yo creo que este problema, es que no sé, a lo mejor es para mí, pero es que es tan evidente lo que está pasando que no debería haber ningún género de duda. Quiero decir, no debería haber nadie, que, podríamos estar no estar de acuerdo en los medios o en la manera de hacerlo, pero en hacerlo no debería haber ninguna duda. Sin embargo, yo creo que el problema es ese, que no tenemos una sociedad suficientemente crítica y suficientemente madura en ese sentido para tomar decisiones críticas. Y ya te digo, no sé si es un problema de los medios de comunicación, de educación o de qué, pero yo creo que parte del problema es ese.
O la situación parte del hecho de que cada persona, cada grupo tiende a creer su verdad absoluta, en el sentido de que para nosotros, como dice el compañero, es muy evidente que tienen que venir. Pero es que la gente que no quiere que vengan, es muy evidente que no quiere que vengan. El espíritu crítico, ¿quién legitima cuál es el espíritu crítico? No sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda, la verdad, al dar esta respuesta. Partiendo de la base también de que yo creo que es la intencionalidad con la que o la legitimidad con la que la gente que está en el poder se cree a la hora de dar esta serie de o a la hora de hacer esta serie de proclamas. Para explicar un poquito mejor, porque igual os estoy liando un poquito más, ¿vale? Voy a poner un pequeño ejemplo para explicar esto que quiero decir, ¿vale? Porque igual no lo explico. Ahora mismo, con el caso Aquarius, aquí en España se está viviendo como un triunfo. Este mismo caso, en Italia, se está viviendo como un triunfo, pero un triunfo fascista. O sea, con esto quiero decir la dualidad que hay a la hora de expresar las situaciones allí. El hecho de que se hayan cerrado los puertos está demostrando que una persona que llegó hace una semana al poder lo ha conseguido. Y aquí en España se está demostrando que una persona que llegó hace una semana al poder lo ha conseguido. Entonces, yo sí que creo que ya no solo la educación, sino la intencionalidad de la manipulación general y sobre todo el espíritu crítico a la hora de informarte. Es muy fácil quedarte en tu casa, leer el periódico y decir, ah, sí. O es muy fácil leer la televisión y decir, ah, sí. Pero también es muy fácil coger internet y decir, ah, pues esto igual sí o esto igual no. Pero si no hay un querer a nivel personal, da igual lo que te digan. Da igual lo que nosotros digamos si alguien aquí está enfrente sentado que no quiere escuchar o creer. No sé si...
Bueno, yo me voy a ceñir aquí en este tema exclusivamente al campo del ejercicio jurisdiccional. La ley de extranjería, la primera, es del año 85. La carrera judicial ya existía de antes. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia tiene 34 años de antigüedad. Y en tema de inmigración hemos tratado, los CIEs ya se crean en el 1986 y lo pongo como ejemplo. A mi asociación judicial le ha costado más de 30 años, más de 30, llegar a una resolución congresual en el Congreso en Lleida, en que, en un comunicado muy razonado y siguiendo la línea de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, solicitamos y planteamos el cierre de los CIEs. Lo pongo como ejemplo de formación de conciencia crítica en una carrera judicial que, como saben ustedes, es mayoritariamente conservadora. Incluso en la asociación progresista a la que pertenezco, no hay un sector mayoritariamente generador de pensamiento crítico. Hay un sector minoritario que hemos conseguido que nuestras compañeras y compañeros a lo largo del tiempo hayan llegado a esa conclusión. Es decir, yo aquí estoy diciendo, porque es muy necesario, la formación precisamente, formación que no existía en materia de inmigración, porque en la escuela judicial y en los programas de oposiciones ni siquiera existían temas en materia de inmigración. Tampoco existían temarios de formación en cultura garantista de la jurisdicción en relación con la inmigración y en cultura de derechos humanos. Es más, en la Escuela Judicial de Barcelona, con la entrada de la actual directora, nombrada por el actual Consejo del Poder Judicial, mayoritariamente dominado por el Partido Popular, la actual directora vetó a una serie de profesores que impartían clases en materia de garantismo de la jurisdicción, en materia de inmigración y derechos humanos, y a mí, por ejemplo, este humilde juez que les habla, me vetaron para dar unas charlas sobre formación de jueces de control de los centros de internamiento. Así que, en fin, mi esperanza es que la formación crítica en la carrera judicial contribuya a crear, a que se dicten resoluciones garantistas que rompan esas líneas simbólicas en que también la jurisdicción se junta con el poder dominante.
Vamos a acabar ya, pero me vais a permitir que os pida para terminar una especie de confesión personal que tiene que ver con vuestro compromiso, que nos expliquéis por qué, cuál es el motivo de que hayáis decidido estar en el lado bueno de la historia.
Volviendo al tema de pesimismo y optimismo, a mí es que me cuesta horrores ser optimista en un tema como este, cuando se sabe que 1,8% del PIB mundial proviene del tráfico de personas, o cuando países terceros se están enriqueciendo por esa crisis, como Turquía o Libia con las fronteras. Entonces, no entiendo que podáis ser, o sea, que tengáis esa parte de optimismo. Decís que es por la sociedad, pero, por ejemplo, vivimos en un país en el que una gran porción de la población vota a partidos que abiertamente se oponen a este tipo de medidas migratorias. ¿Cómo podéis ser optimistas por una sociedad que sí, que evidentemente, bueno, probablemente todos los de aquí ya estemos concienciados con este tema y todos estemos a favor de la migración o de la regulación, pero es que hay una gran mayoría de la población que no, que ni, es que se posiciona en contra directamente.
Sí, no, yo en mi caso ya lo dije, no, yo es que soy pesimista. Yo creo que el problema, además, no es que el 1% del PIB mundial se dedica al tráfico de personas, y eso me parece hasta normal, y otro 2% al tráfico de drogas, y otro 2% a matar a bichos, y 40.000 cosas que para mí no son concebibles. Pero eso puedo entenderlo. Yo puedo entender que haya gente, hablando mal y pronto y como si fuéramos todos niños, que haya gente mala en el mundo. Para mí eso no solo es comprensible, sino que lo veo en mi trabajo todos los días, y eso es así. A mí eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que exista esas situaciones y la gente que se autoproclama de estar del lado bueno no solo no haga nada, sino que criminalice a los que intentan hacer algo. Y para mí ese es el problema, es un poco lo que has contado tú. Pero precisamente por eso yo no soy optimista, tampoco es pesimista. La verdad es que nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos suerte, estamos en el lado bueno. Entonces, bueno, pues al final el problema es de otros, los que están en el lado malo. Pero claro, claro, es que yo, a mí me cuesta tener una actitud optimista precisamente por esto. No porque haya tráfico de personas en el mundo, eso no se acabará jamás, hay un montón de cosas en el mundo horribles que seguirán por los siglos de los siglos. El problema es que yo tenía la idea de que la sociedad había evolucionado hasta un punto en el que eso era inadmisible. O al menos era vergonzante reconocerlo. Yo puedo entender, y me ha pasado igual que a Mabel y que a un montón de gente, seguramente que estamos en este mundillo, es verdad que nos reunimos aquí todos, todos estamos de acuerdo en que esto está muy mal y que hay que ayudar a la gente y bla, bla, bla. Pero fuera de esta carpa hay un montón de gente. Y yo he hablado con gente de fuera de esta carpa, incluso algunos, gente pues que era conocida o tenía algún lazo de relación o de amistad con ellos, y me he encontrado con actitudes increíbles. Entonces, que haya gente que defienda eso, para mí lo puedo atribuir al miedo, a la falta de información, a lo que queráis. Pero eso es lo que a mí me hace ser pesimista. En mi caso, yo me declaro abiertamente pesimista. Y esto no quita que debamos hacer cosas, ¿eh? O sea, mi pesimismo no es un pesimismo de inacción. De hecho, bueno, creo que lo demostramos, tanto yo como todos los aquí presentes, demostrando que se pueden hacer cosas y que puedes ayudar. Lo que pasa es que yo ya me he concienciado de ayudar en parcelas. Pues te coges esa parcela y ayudas tu parcela. Y el resto, pues, que se encargue otro o que no se encargue nadie. ¿Perdón? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que en un momento de mi vida pensé en un combate épico de un lado, sí, pero de un lado la sociedad contra otro y que ganaríamos. Sí.
Italia, a Valencia, decían, no, rescatarlos vamos a rescatar y traerlos a Valencia. Pero podremos devolver a sus países, a esta gente, como cuando llega por África, ahí, ¿no? Los meten las CIES, los putean mucho y luego los devuelven otra vez. Esto lo dijo el ministro de Defensa. En ese sentido, sí tenemos que ser pesimistas. Un nuevo ministro del Interior, y siendo del PSOE, progresistas, o somos la izquierda, y que ya nos sorprenda con este tipo de declaraciones. Claro, pero para reforzar, yo creo que lo que decía Fernanda, los medios de comunicación tienen pendiente, muy pendiente, el deber de informar sanamente a la sociedad. Y sin embargo, sale el Hernando este del PP diciendo el otro día también que dice, efecto llamada. Volvemos otra vez al efecto llamada. ¿Pero qué efecto llamada si esta gente se estaba muriendo ahí, claro, embarazadas?
Pero es lo que comentas. Y el problema es que esa gente se le está
tenemos
votando.
Tenemos que sacar energía para ser positivos y no caer en el negativismo. Yo creo que hay que luchar, y los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, tenemos suerte que en los últimos años han surgido nuevos medios de comunicación en digital, pero que han conseguido ya muchas cosas. Y no tengo que citar aquí nombres de cabeceras, que todos las tenemos en la cabeza. Últimamente han conseguido mucho, mucho por informar. Informar sí, bien, no, sanamente. En papel no nos dan publicidad. Claro, claro, no le dan publicidad. Pero tienen fuerza, tienen potencia para desarrollar. Y yo confío que algo se albisca, ¿no? O algo está pasando, que yo quiero confiar en que vamos a mejorar la situación.
Y yo no quiero transmitir un pesimismo desmoralizante. No es mi intención. Al revés, en el caso, por ejemplo, del Aquarius, pues va a recibirle un montón de gente, va a haber un montón de gente que quiere ayudarles. Si lo intentan meter los 10, pues a lo mejor este hombre, sin ir más lejos, puede meter presión para que el trato sea de una manera o de otra. No es un pesimismo desmoralizante.
Es simplemente un pesimismo de que creo que la batalla épica que infantil que todos tenemos en nuestra cabeza no existe. Es una guerra que no se ganará jamás, que si hemos llegado a este nivel cultural y seguimos, mucha gente sigue pensando como piensa, pues eso va a estar ahí enquistado el resto de nuestra vida como especie, ya a años, a siglos vista. Y esa es quizá un poco la parte pesimista que yo digo. No sé, vosotros igual eres un poco más optimistas que yo, tampoco quiero...
No, yo quería decir solo una pequeña cosa, que es que realmente las situaciones difíciles, las situaciones dañinas, parece que resuenan mucho más que las situaciones buenas. Que haya esta clase de situaciones, de esta índole, no quiere decir que tampoco no estén pasando cosas buenas, como simplemente la solidaridad que estamos viendo, simplemente... Este acto, que puede parecer que es un acto en una ciudad, tiene mucha más fuerza de la que podemos imaginar cuando el acto se multiplica por miles de actos en todo el mundo. Solamente hay que echar vista atrás a la historia. Estamos en el 2018, según el calendario cristiano, y ¿qué ha sido toda la historia? Han sido siempre momentos difíciles, pero siempre han habido momentos de resurgir. El hecho de que las cosas pinten mal no quiere decir que tengamos que dejar de luchar. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, después de salir de aquí, vamos a decir, bueno, venga, ya está, se acabó, ya lo dejo. No, por supuesto que no. Simplemente, yo creo que vamos a cambiar la palabra, igual optimista por pesimista, con un poco realista. Ser conscientes de cómo está la situación a nivel social, a nivel legal, y luchar por cambiarla. Luchar por cambiarla a un punto mejor, pero sabiendo la dificultad y el esfuerzo que va a conllevar eso, y que habrá batallas perdidas, pero en ningún momento creo que en el momento en el que pierdes la esperanza ya lo perdemos todo, y creo que de aquí, en esta sala, lo que más resuena ahora mismo es esperanza, por eso estamos todos juntos y juntas, ¿no? Sí.
Yo solo quería puntualizar una cosa brevísima. Yo soy optimista, bueno, soy optimista, yo soy una persona optimista por naturaleza. Yo creo que no es una cuestión de ser optimista o pesimista. Creo que la realidad es que ahora mismo la sociedad está mal informada, está manipulada por los medios de comunicación, por toda la campaña que hemos vivido desde el gobierno anterior de desacreditación, de criminalización, que ha ido calando el mensaje, es verdad. Y que la sociedad en general que opina todas estas cosas es porque ha estado manipulada, que es el estatus general. La realidad es que hay muchos colectivos en España trabajando duramente que no tienen visibilidad. Hay muchísimas, no solo en ONGs, grupos pequeños de activistas que están peleando porque las cosas cambien, y que sitios como este, con esta estupenda mesa, demuestran que sí que hay un interés. Lo único que realmente nos falta es un campo de acción, un objetivo, que la mayoría de las veces es lo que está fallando, ¿no? Y que muchas veces el hecho de que haya habido muchas campañas de firmas sin un objetivo real de presión política o de presión de cambio han generado en la sociedad la idea de que las campañas de firmas no sirven para nada, de que yo a nivel personal tampoco voy a hacer nada. Y nosotros, en la experiencia de la Red de Apoyo a las Personas Refugiadas, que somos 70 colectivos totalmente diferentes y totalmente desde punto de vista de opinión política o de opinión social, hay disparidad de criterios, y el único punto en común son los derechos humanos y la defensa de los refugiados. Si nos ceñimos a esto, todo el mundo está unido en esta causa. Porque por muy diferente que sea tu opinión política, tu opinión religiosa, los derechos humanos es algo que todos estamos de acuerdo. Entonces, nosotros ahora estamos preparando, yo creo que ahora mismo es un buen momento, por todo lo que está pasando con este barco, es un momento de actualidad. Parece que los medios de comunicación vuelven a tocar un poco el tema, y es un momento que hay que aprovechar. Estamos planificando una campaña a tres bandas para exigir a la Administración todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces incluso los propios colectivos activistas no tenemos esta información, porque todo esto estupendo que acabas de contar de los CIEs en general es información que no llega. Pues a lo mejor es una cuestión de coordinarnos un poco más y de hacer salir esa información para hacer una campaña que ahora, con motivo del día 20, Día Mundial del Refugiado, arranque con un poco de fuerza. Yo os invitaría a todos los que estáis aquí a que os registréis. En la web de Acampa hay una pestaña de actívate, regístrate, que luego va a permitir que desde Acampa se os pueda mandar información, que al final las campañas de firmas o las campañas de presión social sí funcionan y que podemos buscar alternativas para esquivar esa censura informática, esa censura informativa. Y, bueno, quiero felicitar a la organización de Acampa, por supuesto, por esta mesa.
Bueno, me están urgiendo para que cerremos ya el acto, pero me gustaría cerrarlo con el juez. Una última intervención.
Bueno, yo en relación con lo que habías planteado, sí. Se trata, yo llevo luchando desde el derecho, por los derechos, desde hace muchos años. Y creo que en esa
¿cómo
lucha...
se activa el activismo?
¿Cómo se activa?
¿O cómo se activó el tuyo?
Bueno, aquí... Claro, aquí cronológicamente, quienes luchamos contra la dictadura ya aprendimos el activismo.
Veníais activados de casa, ¿no?
Veníamos
activados de
aprendidos.
Bueno, de verdad, creo que hablo en nombre de todo el mundo. Muchísimas gracias a los tres por abrirnos los ojos, por compartir con nosotros vuestra experiencia, por vuestro compromiso. Muchísimas gracias a la Campa también por darnos la oportunidad a los que estamos aquí de escuchar esta charla. Y me están diciendo que al terminar se van a anunciar el tema del que va a versar la Campa del año que viene, del 2019, y estará también con nosotros la maravillosa Isa Naveira. Gracias.